policial que prohibía a una madre exhibir fotos de sus hijos. Esto es por una demanda que había iniciado su padre, el padre de los menores, estaba separado de la mujer, de que ella, como instagramer, exhibía a sus hijos en las redes sociales. Bueno, hubo un fallo donde se le prohibió a esta mujer mostrar fotos de sus hijos. Y bueno, a partir de ahí hubo cierto debate en algunos medios de comunicación sobre la figura de las redes sociales, hasta dónde es importante exhibirse o no. Bueno, recién hablábamos del caso del Día de la Madre también, donde muchos exhiben fotos. Bueno, pero todo el tiempo estamos de alguna forma narcisista exhibiendo, puede ser la casa, la comida que te estás preparando, que la mostrás, sacas una foto y la subís a Facebook. Bueno, en base a eso decidimos hablar con Luciano Lutero, que es psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología, investigador, docente, escritor. Y bueno, y vamos a hablar de algo que es también un anticipo de su libro, Fragmentos del Lazo Social, ¿Por qué vivimos tan solos?, que sale a la venta la próxima semana. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas tardes. Carlos Riera, Guillermina Catoni y Julián Fradebot. Estamos aquí en la mesa de transmisión comunitaria. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos este tiempito para dialogar sobre las redes sociales. Cómo resguardar a nuestros hijos y a nuestras hijas del impacto negativo justamente que tienen las redes sociales.
Decime. Sí, sin duda, ¿no? El impacto, ¿no? Digamos, creo que la palabra que utilizás es muy, muy clara, ¿no? Y es muy elocuente, porque muestra que las redes sociales y la virtualidad en general impactan en la sociedad, en el tipo de individuo que configuran. Digamos, nosotros no somos ya las mismas personas de antes más las redes sociales, sino que nos convertimos en otros a partir de la aparición de la virtualidad y las redes sociales, y ni te cuento después de casi 2 años de pandemia, cuando nuestra vida se virtualizó prácticamente por completo durante, bueno, todo este periplo, ¿no? Quiero decir, ahí hay un punto donde, para empezar, hay un concepto muy importante que hay que situar, que es el de, por decirlo así, la forma en que cada quien se presenta en el contexto de las redes sociales. Uno crea una identidad suplementaria, uno no es el mismo que es en su vida cotidiana, sino que eso implica un desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Donde efectivamente las redes sociales están hechas para seducir, para conseguir adeptos, seguidores, likes, ¿no? En fin, se lo puede llamar de distintas formas, y eso ya de entrada moldea, ¿no? Digamos, a quien se presenta en las redes sociales para que tenga una disposición en principio complaciente, esto es, que satisfaga la demanda que supone que hay del otro lado, ¿no? Digamos, hay valores que se fueron estableciendo, digamos, muy claramente de un tiempo a esta parte. Vos mencionaste en principio, bueno, esta situación de este fallo. El caso en principio me parece que puede quedar a un costado, porque también hay toda una trastienda en ese caso particular, ¿no? Digamos, porque, bueno, entendí, yo no lo sabía esto al principio, pero digamos, justamente a través de una red social, ¿no? Digamos, alguien me hizo saber que el padre que denuncia a la mujer es un hombre que no pasaba la cuota alimentaria, con lo cual ahí ya tenemos un detalle que no es menor, ¿no? Digamos, quiero decir, no necesariamente hay buenos o intereses, por decirlo así, que sean la salvaguardia de los niños solamente cuando surgen estas medidas judiciales, ¿no? Sabemos que a veces la justicia se utiliza con fines que son punitorios y no precisamente de justicia. Entonces, digo, dejemos de lado ese caso puntual, pero sí detengámonos en lo que importa, ¿no? Que es que efectivamente, por ejemplo, un valor muy importante, ¿no? Digamos, en la virtualidad, y eso lo muestra, ¿no?, este caso, ¿no? Digamos, es que mostrarse desde el perfil de buen padre, buena madre, ¿no? O sea, con características gratificadoras, es algo que efectivamente genera mucho interés, ¿no? Digamos, quiero decir, hoy en día, ¿no? Digamos, algo que nos llama sumamente la atención a quienes trabajamos desde el punto de vista de la práctica terapéutica, ¿no? Es como muchas veces, ¿no? Digamos, los niños apenas se mueven y ya sienten la cámara presente, ¿no? Son mirados a través de las cámaras, a veces mucho más que con los ojos reales, ¿no? Digamos, tenemos infancias que son prácticamente registradas en tiempo real. Y esto genera niños a los cuales esto evidentemente les puede llegar a generar un rechazo muy grande, ¿no? Esto es, hay chicos que huyen despavoridos cada vez que sus padres sacan el teléfono, ¿no? O también puede generar desde muy temprano, ¿no? Digamos, niños que, digamos, busquen adaptarse a esa expectativa estética donde todo el tiempo hay que mostrarse. Pero claro, eso, el esteticismo infantil es muy contrario a su crecimiento o al desarrollo, por decirlo así, psíquico y de sus habilidades sociales. Quiero decir, en este sentido, ¿no? Digamos, si nos presentamos o pensamos las redes sociales desde el punto de vista del tipo de individuo que producen un individuo que es muy estético, ¿no? O sea, que depende de su imagen y de una imagen que tiene que ser completamente aceptada por el otro. Fíjate que esto es algo que en nuestra vida cotidiana pre-virtualidad era algo, ¿no? Incluso hasta diríamos nocivo. Quiero decir, digamos, nosotros en nuestra vida cotidiana sabemos que hay cosas que no nos pueden gustar de nosotros y es parte del crecimiento mental saber que, bueno, puede ser que haya una parte de mi cuerpo que no me gusta, que al mismo tiempo puede ser que, no digamos, haya otro aspecto que del otro no me guste. O sea, digamos, tenemos imágenes en la vida real, para llamarla así, que son mucho más mixtas. En cambio, la virtualidad nos acompaña, nos lleva a un tipo de relación con la imagen del otro, que es lo que cuentan también muchísimas personas que utilizan las aplicaciones del amor, ¿no? Cuando muchas veces dicen, siempre va a ser distinto o distinta a lo que es en la foto. Y eso obviamente que es así, ¿no? Porque, ¿no? Digamos, si algo que también tienen las redes sociales es que a nivel del manejo de la imagen no apuntan a un manejo de la imagen basado, ¿no? Digamos, en tratar de mostrarnos espontáneamente, sino todo lo contrario, ¿no? Digamos, muchas veces la imagen que se muestra es
Sí.
la imagen que llega después de haber probado muchísimas otras imágenes, ¿no? Entonces, y eso lleva a una noción que, digamos, es la de selfie, ¿no? Digamos, el hombre devenido selfie, ¿no? El individuo, ¿no? Que se alimenta a base de sus propias selfies, que todo el tiempo genera, ¿no? Imágenes para poder verse de forma amable a sí mismo, sin ir más lejos, y fíjate dónde lo introduzco esto, pensemos también en lo que ocurrió, ¿no? Digamos, con la virtualización de la educación, donde, por ejemplo, en las plataformas siempre nos podemos ver a nosotros mismos. Entonces, ¿qué? O en una videollamada de WhatsApp, ¿no? Digamos, nos podemos ver a nosotros mismos mientras hablamos. Y
Sí.
este es un fenómeno completamente inaudito, porque ningún vínculo social, el lazo social, suponía verme a partir de la mirada del otro, no verme a mí mismo para ver qué imagen tengo en función de lo que le muestro al otro. Es una subversión, ¿no? Esto es lo que yo llamo en el libro una fragmentación del lazo social. Porque le saco al otro la posibilidad de devolverme una mirada y en todo caso más bien impongo mi propia mirada como criterio del lazo. Ni hablar como esto se manifiesta, por ejemplo, en, diría, un fenómeno de sufrimiento vincular muy común hoy en día, que es cómo nos pasa que queremos todo el tiempo saber qué piensa el otro. No, digamos, frente a la situación de no saber qué piensa el otro, entramos en pánico, ¿no? ¿Y qué va a pensar el otro? Y tengo miedo de que el otro piense, ¿no? Digamos, yo lo escucho muy claramente en los espacios terapéuticos. Esto es una frase recurrente de muchas personas, es tengo miedo de que el otro piense qué, y yo siempre lo marco en el mismo nivel, es tengo miedo de que el otro piense. Estamos tan
Claro.
acostumbrados a ser nosotros la imagen que no toleramos el pensamiento del otro, y esto lleva sin duda a un fenómeno también muy propio de la virtualidad, que es la intolerancia a la diferencia. Sí, decime.
Luciano, Julián te saluda. Muy, muy contento de poder conversar con vos. Preguntarte por. Hace un tiempito hablábamos con Diego Sturwar y analizábamos un poco el fenómeno de los resultados electorales y qué había ahí. Y entre las tantas cosas que compartíamos con Sturwar, una era, no era era un detalle, pero no menor. Él decía, bueno, también pensemos que Milei, como expresión de algo que estábamos buscando interpretar, estaba también en un lenguaje TikTok, planteaba él, que era el que le había encontrado la vuelta a eso. Ayúdanos a pensar un poco esta asociación que se hace con un supuesto crecimiento de las expresiones de derecha y las redes sociales, Milei, asociado directamente a los adolescentes, a la juventud.
Yo creo que la virtualidad, ¿no? Digamos, en principio me refiero a las redes sociales que pueden ir desde Facebook, Instagram, ¿no? Digamos, TikTok incluso, ¿no? Digamos, cada vez menos necesitan argumentos, justamente por su fundamento imaginario, donde
Claro.
necesitan más bien esas redes que yo me identifique con algo. Y la identificación como fenómeno psíquico, ¿no? Digamos, es en principio totalitaria, te diría, no hay identificación que no sea un poco de derecha, ¿no? Porque para poder identificarme a algo yo tengo que renunciar al pensamiento, tengo que asumir una consigna y sentir que esa es mi consigna, pero de un modo total, ¿no? Que fíjate algo que ocurre cotidianamente de un tiempo a esta parte, que es que todas las semanas tenemos un tema y ese tema nos tenemos que pronunciar a favor y en contra. Lo más interesante de los temas que surgen es poder debatirlos, es no poder quedar, digamos, uno empieza a pensar cuando no se identifica, cuando dice no estoy ni de un lado ni del otro, o sea, estoy ahí, ¿no? Digamos, sosteniendo más bien la tensión, el conflicto, porque el pensamiento en ese sentido es interpelación. Creo yo que justamente, como decía en la respuesta anterior, ¿no? Digamos, la tendencia a la intolerancia por necesidad, ¿no? De asumir consignas con las cuales vernos a nosotros mismos desde un punto de vista siempre favorable, va a generar lo que vengo desarrollando, ¿no? Digamos, desde hace un tiempo y que en este libro se ve bastante bien, que es como el individuo devenido hater, ¿no? Digamos, uno puede ser un hater sin saberlo,
Claro.
¿no? Digamos, porque la lógica que prima en este modo de virtualización, ¿no? Digamos, es el modo odiador, el modo hater, ¿no? Me defino por lo que odio. Y sí, es verdad que por lo general, ¿no? Digamos, los partidos o los movimientos de derecha se nutren bastante, ¿no? Porque tienen esa incitación al odio como principal plataforma o como principal disparador de sus consignas, ¿no? Digamos, porque son muy motivadoras, además suponen muchísima adrenalina poder confrontar a algo, ¿no? Y decir, yo estoy en contra de esto, ¿no? Digamos, es mucho más fácil que tener que asumir una posición constructiva. Yo creo que algo que me importa mucho subrayar, ¿no? Cuando trabajo con jóvenes y demás, es la importancia de no quedar captados, ¿no? En ese funcionamiento o en esa lógica de lo que rechazo, ¿no? Digamos, porque el rechazo genera una sensación de placer muy grande, ¿no? Digamos, fíjate una expresión que se popularizó de un tiempo a esta parte, ¿no? En las redes y demás, es cuando se dice, sos todo lo que está bien, ¿no? Cuando se le dice a alguien eso, ¿no? Digamos, es tremendo, es lo peor que puede haber decirle a alguien, sos todo lo que está bien, ¿no? Porque donde está el todo no hay matiz, ¿no? Donde el sos todo lo que está bien es una lógica de pasión, de asunción directa, de fanatismo, aunque uno diga, bueno, retóricamente lo decimos, sí, pero nuestra retórica dice mucho acerca de cómo nos posicionamos. Y si algo puede ser todo lo que está bien, ¿qué es lo que reprime
¿Qué
el
es lo
todo
que
lo que está bien?
está mal también, ¿no?
Exactamente, ¿no? No nos olvidemos que las redes se prestaron muchísimo al linchamiento, se prestaron muchísimo al escarnio de distintas personas, ¿no? Digamos, yo creo que eso es lo que más tenemos. Yo, viste, siempre hago el chiste, va, más ya no es ningún chiste, ¿no? Pero a veces lo planteo como una noción también, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad afectiva en los vínculos amorosos, digo, bueno, también tenemos que empezar a pensar la responsabilidad digital, ¿no? O sea, ¿cómo nos pensamos? Porque creemos que por el hecho de tener un perfil o un usuario de una red social estamos habilitados a decir cualquier cosa, ¿no? Y ese es un tema muy, muy complicado, porque además esto es algo que han estudiado sociólogos como Richard Sennett, que son muy, muy importantes en investigar el pasaje, ¿no? Diría, de los últimos 40 años en nuestras sociedades, ¿no? Ubican cierta lo que llama Sennett el declive del hombre público. Que esto quiere decir que habitamos espacios públicos, pero los habitamos con una lógica intimista y personal del estilo de, bueno, yo digo lo que quiero, digo lo que pienso, ¿no? Y creemos que eso es la libertad de expresión, como si no hubiera cláusulas democráticas para ubicar o situarse en un espacio público, ¿no? Digamos, el que cree que uno puede hacer valer la ley de su corazón en el espacio público está atentando contra la democracia. No está en ese sentido tomando una posición responsable. Justamente, si estoy en el espacio público y pretendo que exista la libertad de expresión, debo ser muy responsable de lo que digo. Y esto es algo que hemos perdido completamente, ¿no? Digamos, en las redes sociales y demás, incluso los políticos, ¿no? Donde tuitean y borran después lo que tuitearon, ¿no? Digamos, creen. Y este es un tema, digamos, la dimensión de lo que es ser una persona pública, porque eso es lo que garantiza el lazo social, que haya un vínculo con otros. La idea misma de comunidad supone que todos nosotros somos capaces de pensarnos como personas públicas. Sin embargo, en los espacios virtuales no nos comportamos como personas públicas, porque los lazos públicos suponen una ética del vínculo. En principio, la buena fe, sí.
Estamos hablando con Luciano Lutero, psicoanalista, doctor en filosofía, autor del libro Fragmentos del lazo social, ¿por qué vivimos tan solos? Que sale la próxima semana a la venta. Luciano, no sé si viste alguna vez el documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales.
Lo vi. Sí, sí,
Bueno,
sí.
vos
O
sabés
sea,
que
tiene un tiempito del año pasado.
sí, del año pasado.
Pero es muy
Bueno,
bueno, es muy bueno.
algo que me quedó picando ahí y que, a ver, uno lo comparte y comparte mucho, ¿no? Y se da cuenta de algunas cuestiones que por ahí pasa de alto en lo cotidiano. Las redes sociales, de alguna forma, han ayudado a profundizar, por ejemplo, la grieta que vivimos todos los argentinos, ¿no? Pero esto no es casual porque incluso también ocurre en distintas partes del mundo. Y justamente es a partir de la explosión de un fenómeno como Facebook. En este documental se expone que cada usuario de redes sociales construye su mundo virtual a través de un me gusta y bueno, y varias otras y tienen otras visiones del mundo. A ver, otras visiones del mundo en realidad quedan excluidas de esa realidad que nosotros vamos armando en ese mundo virtual, y por eso ese rechazo tan fuerte al que piensa distinto. Hay ejemplos claros de todo esto que te estoy diciendo, que son los terraplanistas, los antivacunas, todas teorías alimentadas a través de internet y la gran mayoría basadas en supuestos complot gubernamentales.
Totalmente, ¿no? De hecho, bueno, como bien decías vos recién, ¿no? Digamos, Facebook tiene como criterio básico de poder sancionar una reacción, ¿no? El me gusta, pero en Instagram es un corazón, ¿no? Digamos, fíjate que son todas dimensiones pasionales, afectivas, sensibles, ¿no? Digamos, no son incitaciones al desarrollo de una idea. Incluso pasa que en los comentarios, vos agarrás, pero esto no solamente pasa en las redes sociales, agarrá algún diario, ¿no? De estos diarios digitales y lee después los comentarios, y vos lees los comentarios y son una catarata de barbaridades, ¿no? Donde, en definitiva, ¿no? Digamos, una cosa son los trolls, que voy a hacer un chiste, perdón que diga un chiste tan malo, ¿no? Digamos, si alguien trabaja de troll y le pagan por ser troll, bueno, en última instancia, ¿no? El trabajo es digno, o es un trabajo indigno, ¿no? Pero bueno, por lo menos es remunerado. Lo que es increíble es que haya gente que lo haga gratis, ¿no? O sea, que gente gratuitamente se dedique a ser troll, ¿no? Como lo vemos en las páginas de los diarios donde la gente comenta, o mismo en las redes sociales, ¿no? Encontrar una satisfacción en trolear a otro.
Bueno, pero esto es parte de las redes sociales, ¿no? La utilización de la política de las redes sociales. Jair Bolsonaro llegó al poder gracias a las redes sociales.
Totalmente, por eso digo, las redes sociales no es que se sirven de las grietas, las redes sociales inventan grietas, necesitan grietas. Por eso digo que claro, es muy importante pensar cuál es la dimensión desde la cual nos presentamos y proponemos nuestro uso de las redes sociales. Yo creo que en términos generales, ¿no? Por lo general no debatimos esto, ¿no? Nosotros tenemos todo un desarrollo, digo, cuando digo nosotros me refiero a la cantidad de libros que se publican, ¿no? Para sobre vínculos, pareja, familia, ¿no? Digamos, pero prácticamente no hay libros publicados acerca de cómo usamos las redes sociales, cómo nos comportamos en redes sociales, ¿no? Que analicen comportamientos y que así como hay libros que sugieren comportamientos para la vida amorosa, digamos que la mayoría de las personas hoy en día no pasa una cantidad de promedio bastante elevada de horas en las redes sociales, ¿no? Digamos, lo que se estipula hoy es que en principio una enorme cantidad de la población cuando se despierta a la mañana lo primero que hace es chequear una aplicación, mirar una red social, ¿no? O sea, quizás antes de saludar a su pareja esté metiéndose en Facebook, en Instagram o en Twitter, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Digamos, nos falta colectivamente un debate acerca de qué genera nuestro modo de comportamiento en las redes sociales. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque principalmente no analizar el modo en que nos comportamos en las redes sociales nos presta como experimento a la manipulación cotidiana, donde, digamos, vos lo decías hace un momento, ¿no? Digamos, la operación, ¿no? Las famosas fake news no existirían si no existiesen en la virtualidad. Entonces, digamos, la producción de notas fake, ¿no? O la generación de debates aparentemente relevantes como forma de distraer el ánimo y tener a toda la gente opinando si está a favor o en contra de esto, ¿no? Digamos, si esta semana es este tema, la semana siguiente es este otro tema y así, ¿no? Digamos, es una forma de control social eso. Nosotros creemos que usamos, que estamos realizando un acto, ¿no? Porque creemos que nos estamos pronunciando, sí, públicamente, porque cambiamos el marco del perfil de nuestro usuario, y es una forma de domesticación. O sea, yo, digamos, leía hace poco a un importante filósofo que decía, ¿no? Que lo que lo abrumaba hoy en día, ¿no? Es que es muy difícil pensar que haya nuevas revoluciones en el mundo, porque como frente a cualquier episodio colectivo, ¿no? Lo primero que se hace es su registro a través de celulares y luego su militancia, ¿no? O su vivencia a través de redes sociales. La gente no se va a movilizar, ya no es posible pensar una revolución de octubre como una revolución rusa, porque la gente no sale a la calle, no sale a la calle más que cuando le arma el cordón la policía y va alrededor de la policía movilizándose, creyendo que eso es manifestarse.
Luciano, Guillermina te saluda, ¿cómo estás? Bien, la última, ¿vos? Te hago la última pregunta cortita, teniendo en cuenta esto que estabas planteando, ¿no? Y de que las redes sociales son herramientas que ya están diseñadas para manipularnos, y la configuración de la personalidad y los niños, para aquellos que somos padres y madres, ¿cuándo es un momento adecuado? ¿Qué edad tienen que tener más o menos nuestros hijos para acceder a redes sociales, para ya poder manejarse, bucear en esas aguas sin ser presos de la manipulación?
Yo creo que es un tema que tiene que consensuar cada familia internamente. Yo, más que dar una indicación, lo que presto es una sugerencia, ¿no? Al trabajar terapéuticamente con niños, mi consejo más común es que, en principio, que mientras sean menores de edad, no tengan perfiles en redes sociales. Tampoco queda muy, tampoco les interesa mucho a los chicos, la verdad, eso, ¿no? Digamos, sí, cuando empiezan a ser adolescentes, diría entre los 15 y los 17, 18, empiezan con sus perfiles, y ahí sí, digamos, lo que yo siempre planteo es que los padres propongan que los perfiles sean privados, que puedan tener algún registro, ¿no?, de quiénes son las personas con las que interactúan, y obviamente concientizar respecto de que algo que parece tan trivial, yo les digo, esto parece, digamos, algo obvio, pero que para un niño no lo es, que la persona que se te presenta en la red social puede ser una persona distinta detrás de la foto. No, esto es algo que es muy importante transmitirlo, ¿no? De que por ahí te pide el pedido de amistad de una persona que tiene en su fotografía, quizás, ¿no?, digamos, a otro niño y demás, quizás detrás es un adulto, vos no lo sabés, no puedes dar por sentado, digamos. O sea, el criterio general que yo le doy a los padres cuando me preguntan por este tema es que le sugieran a los hijos que no acepten personas salvo que las conozcan. Entonces, es verdad que puede quedar un uso privado de una red. No, ningún niño usaría Twitter, por ejemplo, estamos hablando generalmente de Facebook o Instagram, o sea, que usen redes privadas, sí, digamos, para conversar o compartir con personas que conocen. Igualmente, la mayoría de los niños pequeños no les interesan las redes sociales, sí les interesan más los juegos en línea o el uso de WhatsApp.
Luciano, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste, ha sido muy claro, muy interesante, seguramente volveremos a charlar con vos más adelante, te agradecemos muchísimo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba Luciano Lutero, nosotros nos vamos a una tanda política. Quiero decir algo nada más. Este es un dato muy importante. Las noticias falsas viajan a una mayor velocidad que las reales en las redes sociales. Esto es algo claro, Y en la era de la información es cuando más desinformados estamos. Vamos a la tanda política.